Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Hace ahora 10 años un escritor y guionista y director y columnista y no sé cuántas cosas más presentaba su nueva novela, que era muy esperada porque hacía 7 años desde su anterior trabajo y había conseguido el Premio Nacional de la Crítica, nada menos. Y a este escritor le preguntaban en una entrevista, año 2015 hablamos, cómo definía al protagonista de su historia, que era un arquitecto paisajista que acude a un congreso en Múnich junto a su novia y compañera de trabajo para presentar su proyecto a un concurso. Y decía este autor: a veces se naufraga en una ciudad sin mar. Y a este personaje le pasa eso, que naufraga en una ciudad sin mar. La novela se tituló, o se titula, Blitz, o sea, relámpago en alemán, y comienza así.
El mensaje decía:
aún no le he dicho nada. Me cuesta tanto. Te quiero.
Y añadía un emoticono de un corazón. Pero el mensaje no era para mí. La vida cambia cuando los mensajes de amor no son para ti. Que el mensaje de amor que llegó como un relámpago inesperado y eléctrico cambió mi vida. Yo estaba a pie de barra. Rozaba con los dedos la bandeja de plástico verde donde se posaba el pedido a medida que lo embalsamaba en papel de plata un cocinero atareado. Noté el teléfono vibrar en el bolsillo. No tengo un sonido asignado para las llamadas o entradas de mensaje. Me molestan los timbres. Esa irrupción tampoco elegante. Ni siquiera toco el timbre de las puertas. Si puedo, me limito a unos golpecitos en la madera. Con el móvil me basta la vibración. A veces sufro eso que llaman el síndrome del teléfono que vibra. La falsa impresión de que vibra en tu bolsillo y al sacarlo encuentras que no hay llamada ni mensaje, solo una sugestión. Pero esta vez la vibración era cierta y el mensaje me había llegado, aunque no fuera yo el destinatario.
Aún no le he dicho nada.
Lo enviaba a Marta, así que me volví para mirarla desde la barra hacia la mesa, junto a la cristalera donde nos acabábamos de instalar muy poco antes de que todo cambiara en mi vida. Marta y yo habíamos llegado el día antes a Múnich. No conocíamos la ciudad, pero nos esperaba una voluntaria del Congreso para llevarnos en coche hasta el Hotel Intercontinental.
Buenos días, me llamo Helga.
La seguimos hasta el aparcamiento y allí nos entregó una mochilita acrílica con el catálogo de los actos y nuestras acreditaciones. Lebensgarten 2015 anunciaba cada logotipo del Congreso. Disputaríamos contra 20 proyectos internacionales los 10.000 euros del premio. El Congreso de Múnich era uno de los más reputados entre los paisajistas. Marta y yo éramos los socios únicos. Trabajábamos en un cuarto de casa al que llamábamos oficina. Marta no tenía estudios de arquitectura ni paisajismo, pero era alguien con una sensibilidad especial. Siempre con consejos y correcciones que mejoraban mis propuestas. Estaba nervioso por la presentación. Marta me calmaba, me decía que todo iría bien.
No te preocupes, seguro que al jurado le va a gustar mucho.
Y aquel primer día en la ciudad estuvo atenta y cariñosa conmigo. Por la noche quise hacer el amor, pero Marta me rechazó. Decía que estaba cansada por el largo paseo que habíamos dado por la ciudad. Eso fue la noche antes de que me enviara por error aquel mensaje, cuando todo cambió en mi vida.
Pues 10 años después, o sea, en este 2025, el autor de esta novela, que se llama David Trueba, de los Trueba de toda la vida, de la troupe de los Trueba, se ha metido en el lío de adaptar su propio texto, su propia novela, para hacer con ello una película que se titula Siempre es invierno y que ya se puede ir a ver porque ya está estrenada en los cines, ¿a que sí?
Desde el viernes 7,
desde el viernes pasado. Y ha contado con la inestimable colaboración para que la película salga como ha salido, sea buena, de Amaya Salamanca. Buenos días, Amaya.
Buenos días.
Que nos acompaña esta mañana en el programa, además del propio David Trueba. Buenos días, David.
Buenos días.
Aquí diciendo, a ver si no me presento.
No estaba pensando, qué bonita es la radio cuando la hacéis bien. Es que me parece que es imbatible, ¿no?
Por lo sencillita que es.
Pero es sugerente, ¿no? Da un espacio, sí. Da un espacio a la gente, ¿no?
Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos entonces? Por la adaptación.
¿No?
Cuando el autor de la historia de hace 10 años dice, venga, la voy a convertir en película, me trago todo lo que dije en su momento.
Exacto, por supuesto.
y la adapto. Entonces, ¿qué haces? Coges tu propio texto y empiezas a tachar, porque no te cabe todo en la película, y esto lo convierto en un diálogo en lugar de una descripción y... Eso es...
Primero, bueno, empiezas a pensar, buenos días, empiezas a pensar un poco en la esencia, ¿no?, del libro, o sea, porque al final el proceso, digamos, si empiezas como demasiado a transponer una cosa en otra y tal, es como demasiado automático. Yo creo que empiezas pensando en la esencia, lo que te quedó del libro, incluso cuando no es tuyo, ¿no?, el recuerdo de la primera lectura o de la segunda lectura que haces. Recuerdo y con el recuerdo empiezas a construir la película, ¿no? Y luego, si vuelves al libro, es más que nada para, si te has olvidado algo que es esencial o algo que estaba muy bien, recuperarlo, pero tratas como de no tener el libro aquí y el guión aquí, sino el libro ya quedó en tu memoria y empiezas un poco de cero. Y el otro día también en un pase una lectora me dijo, ¿por qué has cambiado la frase?
¡Wow!
Sí, sí, esto te va a gustar.
Lectora Prime.
Cuando estás sentado en un banco solo porque ya su pareja se ha ido, vuelve a aparecer esta voluntaria del Congreso y tal, que le pregunta, ¿y dónde está Marta? Y dice, en el libro decía, me he quedado solo. Y en la película dice, porque hablan en inglés, le dice, en ese momento le dice, Marta left, o she left, se ha ido. ¿Por qué cambiaste esa frase? Entonces yo me quedé así y dije, wow. O sea, no tengo ni la más remota idea.
Ah, no lo sabes.
Pero obviamente la cambié, porque al hablar en inglés, yo les hago los diálogos cuando hablan en inglés, a gente que no habla inglés, les hago diálogos más primarios, ¿no?, para que no suenen tan falsos como que están escritos por alguien que sabe mucho inglés y dichos por alguien que no sabe tanto inglés.
No, esto con Verdaguer no tienes problema, porque es que habla que parece un indio.
Claro, o sea, exacto. Entonces digo, ¿cómo va a saber decir en inglés me he quedado solo?, que es como una frase de Nobel de literatura casi, ¿no? Entonces dije, no la simplifiqué. Digo, pero no había una intención oculta, no quiere decir nada ese cambio. Pero fíjate hasta qué punto llega la...
Pero eso es muy bonito, ¿no?, que una lectora
llegue a esa
cree posición. Adivinar que ahí hay un algo que explica el cambio de frase.
Bueno, tienes que ir con cuidado.
¿Y te sigues sintiendo orgulloso de una novela que has escrito hace 10 años? Lo digo porque a lo mejor a veces que a mí me daría pudor, ¿no? Decir, ostras, es que yo hace 10 años, hace mucho tiempo de lo que yo podía dar hace 10 años y ahora doy mucho más de lo... Bueno, eso se espera, ¿no?
No, tienes razón. Sí, por eso no las leo de nuevo. O sea, es decir, la sensación de, bueno, ahora seguro que lo haré mejor. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que cuando salen estos párrafos y fragmentos y tal, en general...
¿Te gusta?
Pienso, pues no estaba mal, ¿no?
Claro,
no estaba
mal. Claro.
Lo que he cambiado un poco es a la hora de hacer la película, sí, que me di cuenta que yo estaba ahora mucho más cerca que cuando escribí la novela del personaje de la mujer de 60 y tantos años,
claro,
aunque todavía no he llegado a los 60, pero ya falta muy poquito. Y entonces eso también me ayudaba a construir exacta, digamos, más cercano la visión de ella también, que cuando en la novela era más radicalmente dentro del personaje, que también masculino, era el narrador, y entonces contaba todo a través de los ojos de él, y la cámara te permite ser más objetivo, o sea, ponerla un poco a la altura de los dos.
Claro, Amaya es Marta, no es la señora de 60 años.
Pero oye, que te vas a reír. Ayer fui a un coloquio en cine y al acabar me dijo una señora, me dijo, estoy feliz, me ha encantado la película, porque te voy a confesar una cosa, venía muy mosqueado, muy mosqueada. Y digo yo, ¿por qué? Y dice, porque he oído hablar mucho de la película y dicen todo el rato que es la historia de un hombre
joven
que tiene una relación con una mujer mayor. Y de pronto veo el reparto y digo, ¿pero cómo? ¿Que Amaya Salamanca va a hacer de mujer mayor? Estos del cine están locos. Y entonces dije yo, hostias, claro. Digo, no, Amaya no hace de la mujer mayor, por favor.
Oye,
qué locura.
Podría ser, ¿eh? Yo creo que este es
de... en el cine hay cosas igual de locas.
Sí. O sea, a mí creo que este papel que tú me has ofrecido es de los jóvenes con respecto a lo que me suelen ofrecer, que siempre es como de mujeres de 40 y pico años, y en este Marta creo que tenía como 37 o algo así, que es un poco más joven de mi edad, y me resultó como rarísimo. Digo, porque siempre ofrecen papeles más mayores, o sea, ven en lo... Pero sí, de chicas más jóvenes que sí, tenemos claro. 45 años.
Uh-huh. Es que el edadismo con las mujeres en el cine es brutal. O sea, por ejemplo, si tú tienes ahora una protagonista, vamos a poner ahora chicas que funcionan, Esther Espósito, pues que uh-huh. pueden tener 25, 26 años, o Almudena Mor, gente así. Uh-huh. Y ves a la madre y dices, pero claro, la ha tenido cuando tenía la madre 14 años, ¿no? Porque en cambio el padre sí, el padre puede tener 60, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que las parejas uh-huh. sean un poco siempre desiguales. Y por eso la mujer iba mosqueada con cierta sospecha de que los del cine están chalados.
Un poco,
pero bueno, no fue el caso.
Un poco sí, ¿no? O sea, un poco chalado sí que estáis, porque metéis en unos líos.
No, eso sí, demasiado.
Sí, porque vuestra vida es pura inestabilidad, total, creo yo, ¿no? O sea, al final, mira que es difícil cualquier carrera profesional, digamos, saber hacia dónde se va a dirigir, pero lo vuestro, que al final, pues dice Amaya, tú me has creado y me has ofrecido un personaje, pero a saber lo que te van a ofrecer el mes que viene o a saber lo que te han ofrecido hace sí, dos sí. años.
O si me ofrecen algo, que a lo mejor directamente ni me lo ofrecen.
Que tampoco puedes claro. elegirlo todo, pues como en casi todas las carreras profesionales de otros ámbitos.
O esto que ¿no? cuento yo y que la gente se ríe de mí, porque en todos los rodajes yo digo, dice, ¿estás disfrutando una película? Y digo, sí, porque como probablemente sea la última, y creen que es una butad. Y yo
no,
digo,
es una realidad.
¿Tú sabes lo difícil que es hacer una película? Hay que pensar siempre que es la última y disfrútala. Sí, sí. Intenta hacerla por tu testamento fílmico, como dicen cuando se muere. Así y no, es. Porque claro, es muy difícil pensar que va a haber otra. Y te angustia mucho a veces. Bueno, sobre todo a los actores. Los
claro,
actores.
Para Maya los... seguro que va a haber otras, para ti. Pues
para mí, porque es más joven. ¿No? Claro. Lo dices por eso.
Sí, claro. No,
pero porque... en el caso de los directores, ¿vosotros también estáis esperando llamadas? ¿O solamente le ocurre a los actores?
En el mío, yo como siempre, estoy, como hago un poco mi material, o sea, claro. intento hacer las películas que yo... preparo, la llamada que yo estoy esperando es la de hemos conseguido la financiación. Dinero. Esa llamada es vale, para mí. Vale. Porque muchas veces, oye, David, lo hemos intentado, pero no se ha conseguido levantar lo mínimo para hacerla dignamente.
Y entonces, oye, Amaya...
sí, te iba a decir que no, que en mi caso no es que estemos esperando llamadas, ¿eh? O sea, que yo también muchas veces me he puesto las pilas, como si sé que están haciendo un proyecto en el que yo estoy interesada o lo escucho, asomarte, me lo comenta. Sí, sí, yo intento hablar con la productora, con la directora o el director de casting e intentar sí, me es que meterá un poco
porque a veces con mucho secretismo, ¿no? El hecho de estoy haciendo una película, no, pero no digas nada, no cuentes nada, no voy a ser que no salga, no voy a ser que tal, sí, pero sí. Entre vosotros os conocéis quién está haciendo qué.
Sí, te lo van diciendo y bueno, y luego no te creas que es fácil porque muchas veces no te quieren ni ver y yo digo, bueno, pero si eres un director o directora de casting claro. Que no te cuesta nada, forma parte de tu trabajo y a lo mejor me ves y dices, ves, lo sabía, no era para este claro. papel, pero a lo mejor te puedo sorprender, déjame que intente sorprenderte, ¿no? Claro. O sea que sí, a veces yo tirado un poquito de teléfono para meter ahí un poco de cabeza.
Oye, ¿cómo es trabajar aquí con el...
Con el señor anécdota.
Con el señor Trueba.
Es maravilloso. Yo siempre, vamos, me pasa toda la promoción hablando maravillas de él, pero porque es una realidad. Es una persona que siempre tiene algo interesante que contar, siempre sabe cómo hacerlo de una manera cercana, respetuosa, pacífica. Podemos tener un montón de debates. No es una persona que... O sea, que sea como radical en su pensamiento, sino que... Entonces, pues trabajar con él ha sido maravilloso. Y luego con David Verdaguer, que también le conocía de antes y que es increíble y es muy divertido, pues nada, me siento muy afortunada de haber podido estar con ellos.
Ahora que no nos está escuchando él, ¿tú conoces a alguien que hable mal de David Trueba? ¿Existe?
Sí. No, no
él, existe. Él seguro que tiene alguno localizado.
Bueno, los tengo fichados.
Pero no serán muchos, ¿no? Porque...
Nadie. Es que nadie puede hablar mal de él. Si es que es imposible. Si es que no tiene nada malo. Si es que todo siempre lo hace desde el respeto y desde...
¿Tienes como se dice ahora haters? O sea,
ay, no, es que el que no los tenga, yo creo que se tiene que preocupar en este mundo que vivimos. Lo que sí tengo es la tranquilidad de irme a dormir por las noches pensando que no, yo no le he hecho nada a nadie por lo que tenga que estar avergonzado o... E incluso si hay alguna confusión con alguien y tal, intento resolverla porque obviamente hay mucho circo en todo esto. Pero sí, algún hater hay, claro, sí. Alguna gente incluso obsesionada, porque a veces esto que decís vosotros, que lo decís con cariño hacia mí, lo oyen en sus casas y dicen, ¡se va a enterar este! ¿Cómo que no le odia a nadie? Y te lo hacen llegar muy rápido, pero cuando sales de Onda Cero ya te dicen, oye, que sí, que hay uno que te odia, ah, vale.
No, mira lo que ha escrito Rosa Belmonte, sin saber que venías hoy al programa, ¿eh? Lo que ha escrito Rosa ayer en los diarios del Grupo Vocento. Dice, quizá he citado más veces a David Trueba que a Oscar Wilde o a Churchill. Por Blitz, la novela que ahora ha llevado al cine con el título de Siempre es invierno, que es esta película de la que hoy estamos hablando. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud. La belleza va por otro sitio. David Trueba, que además acaba de publicar Mi 69, que es un libro del año en el que tú naciste, igual que yo, el año 69, un magnífico año. Estaremos,
bueno, increíble.
Pasaron cosas magníficas.
¡Qué cosecha! No sabía que eras del 69.
Sí, pero yo
soy de
octubre. Te
habría traído el libro de...
Yo soy de octubre, tú eres de septiembre. Sí.
O sea, quieres decir que eres un mes más joven que yo.
Exactamente.
Y se nota.
Eso es lo que quería decir. Sí, hombre, tengo una visión, digamos, más joven.
Más moderna de la vida.
Visión seguro, porque yo soy miope desde los 15.
Y dice Rosa, es el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador. Si haces bien cine, novelas, ensayos, columnas en los periódicos, a lo mejor te toman menos en serio que si haces solo una cosa. Claro, que es un poco lo que te pasa a ti. Pero dice, bueno, que solo hay... Que dice, en Grecia solo había 7 sabios. O sea, que al final... y te diré que el número de personas de las que yo he leído a Rosa Belmonte hablar en estos términos igual se reduce a menos de 7.
Bueno, incluso Carlos Boyero ha hecho una buena reseña.
Sí, impresionante. Donde
todo le ha gustado y todo es maravilloso, o sea que, bueno.
Bueno, y mira que empieza diciendo que el personaje de David Barradía al principio le cae fatal.
Claro,
no,
claro.
Es que tiene que caer
tiene
mal,
que
¿no?
Caer
yo
mal,
también
claro,
creo que tiene que caer mal, ese es el tema.
Luego dice también que el con el que se va el personaje de Amaya.
El uruguayo.
El uruguayo, que es un necio.
Es que tiene que ser un necio. ¿No?
Es un necio. Pero dice, y hace una canción horrorosa y tal, claro, que canta y tal. Canción que he escrito yo con todo mi amor, para que se llama Vuelve la primavera, y con Maika Makoski la hemos hecho la canción y tal. Y de pronto dije, ¿y qué pasa? Que como compositor. O sea, yo estaba haciendo una canción.
Será el objetivo, ¿no? Hacer una canción un poco ñoñi de...
Es una canción, claro.
¿En quién se está fijando la criatura?
Imagínate cuando estás en el abandono y en la desgracia, oyes la canción del tipo, además, con el que se ha ido tu pareja, en este caso Amaya, que es una canción, obviamente, de fiesta y de celebración. Uh-huh. Vuelve la primavera, vuelve la muerte, lo estás oyendo y te cagas
ella
en sus muertos.
Claro.
Pero eso no significa que la canción sea mala, buena ni regular, es que tú le odias.
Luego es pegadiza, ¿eh?
Hombre,
hemos tenido una buena temporada cantando la canción. Sí, sí. Sí.
La historia que cuenta el libro, que cuenta ahora la película, es la historia, como hemos dicho, de David Verdaguer, que es un treintañero con una mujer que tiene 63.
En la película dicen 3.
Sí. Es una relación que empieza como una pura coincidencia de que ella participa en el Congreso, ahí se conocen, pero que evoluciona, digamos, evoluciona. Evolucioné más muy rápido hacia una relación sexual entre un hombre de 30 y pocos años y una mujer de 60. Y hay que filmar eso, hay que filmar eso. Entonces, he visto que la incomodidad que se quiere de reflejar, que nos puede producir a los espectadores una relación sexual entre dos personas con una edad tan diferente, que en realidad es una incomodidad que se percibía también en el momento de rodar la escena, ¿no? En que los que estabais allí sabíais que aquello no era usual verlo en una pantalla, ¿no?
Sí, el equipo además eran bastante jóvenes, era gente joven, entonces claro, todo el mundo tiene una educación audiovisual brutal de especialmente con respecto a la mujer, es decir, que solo se puede ver a la mujer cuando es joven. En su cuerpo, su presencia, su tal. Y entonces, claro, en cuanto tú enseñas a una mujer más adulta, más mayor, tal, es como una sensación casi como si estuvieras viendo a tus padres a través de la ranura de la puerta, ¿no? Es como, no, mis padres haciendo el amor, eso no existe. Yo he sido concebido gracias a la intermediación divina. Y entonces, uno de los que estaba en el rodaje de decir que se acercó y me dijo, ya notas la incomodidad y tal. Dicen, en realidad estás haciendo la película por esta incomodidad. Y yo dije, pues sí, claro, realmente sí. O sea, lo que me sorprende es esa incomodidad. Me sorprende que el ser humano sea capaz de haber arrinconado su propia evolución física y su propia evolución biológica, en especial en el caso de la mujer, pero quizá también el hombre oculta mucho los rasgos de la madurez o de la vejez por miedo, por pensar que te sales de lo que es considerado aceptable, ¿no? Y claro, al final es una condena, ¿no? No es más que una esclavitud más.
Pues imagínate la incomodidad de Isabel, ¿no? Que es esta mujer de 60 años, porque al final esa incomodidad se está creando, pero porque ella es mayor, o sea, ella es el objetivo de esa incomodidad que se genera en todo el rodaje y luego la película y todo. Pues cómo tendría que haber vivido ella,
claro,
aparte.
Habíamos ensayado, habíamos hablado, lo habíamos tal, habíamos dicho, se verá esto otro, lo haré, yo lo haré así, pondré la cámara aquí, más o menos. Pero aún así, el día que llegas, joder.
Pero también incomoda que incomode, ¿no?
Sí. A mí es la parte que más me gusta de la película, cuando tienen, que es una escena larguísima, que están en la casa de ella, y es como el pudor que te crea estar mirando y que no quieres mirar, pero vuelves a mirar y... Y no sé, a mí me conmovió un montón. Yo me quedé enganchada a esa relación de los dos.
Con la montadora lo que decíamos era que queríamos que el espectador, cuando lo estuviera viendo, digamos, percibiera primero la incomodidad y se quejara, digamos, del director, ¿no? O sea, sí. Es decir, primera reacción.
Tiene razón, maldito, ahí.
Maldito David Trueba, ¿no? ¿Por qué me está haciendo esto, joder, en esta película tan agradable?
Y entonces, ¿por qué no muestras más?
¿O por qué no muestras más? Sí, o sea, algo del director. Y de pronto yo decía, y luego lo dejas continuar hasta que dicen, ostras, no seré yo. O sea, no será esta mirada mía la que está cargada como de prejuicios y tal. Entonces tienes que dejar correr un poco el cuentakilómetros para que la gente se dé cuenta de que yo no soy tan malvado, sino que les estoy haciendo pensar sobre su educación visual, ¿no? Estamos acostumbrados a ver incluso los anuncios de cremas, que no es que yo las use.
Personas mayores.
Que eso es, que hay más anti-envejecimiento, sí, que se llaman, sí, o anti-edad, que tal. Siempre los hace, por ejemplo, Kate Blanchett, ¿no? Y entonces dices, o sea, es Kate Blanchett es como un milagro de la naturaleza.
Siempre, siempre dices, pero si tú no necesitas...
Claro, si esta no lo necesita, ¿por qué no sacan a alguien que diga, oye, qué bien que este lo usa esta? Claro, Kate Blanchett, por mí, Kate Blanchett puede usar lo que sea, es un milagro, ¿no? Es como si yo me comparo con Brad Pitt. O sea, hay un momento que dices, ¿qué colonia usa Brad Pitt? Da igual, David. No es la colonia, no es la colonia.
Te voy a recomendar entonces que veas un microespacio que emitimos en Antena 3 y en La Sexta, muy a primera hora de la mañana, cuando está todo el mundo.
Ah, sí.
Que es un producto para disimular las ojeras.
Las ojeras.
Pero es magnífico, no el producto, que también, sino es una señora común y corriente con ojeras, con muchas ojeras, y entonces es un plano fijo que dura igual 5 minutos, en el que le ponen el producto en las ojeras para que tú vayas viendo el efecto que le va produciendo. Dices, ¿es posible? Pues sí, es posible. Y ese es el anuncio.
El anuncio,
es un plano, pues tú dices, es un plano larguísimo.
Eso es, hasta
pero aquí. Para que vayas viendo cómo efectivamente la ojera se va disimulando. Dices, pues esto es.
Con lo bonito que pueden ser las ojeras, ¿no?
A mí me lo vas a contar.
Sí. Es curioso, porque nos han enseñado a que sean feas, sí, cosas. Y, por ejemplo, ayer también hablaba en un pase y tal con la gente y digo, ¿cómo es posible que los hombres hayamos sido capaces de hacer creer a la humanidad que nuestras canas son bonitas y las canas de la mujer hay que ocultarlas? Que nuestra barriguita es comodísima porque puedes apoyar la cabeza ahí cuando te acuestas y tal, pero en cambio una mujer con barriguita es como, Dios mío, qué horror y tal. O sea, la verdad es que los hombres hemos hecho milagros de magia, ¿no? Sí. De hipnotismo.
Es que somos mucho más cómodos, mucho más comodones que ellas. Tú y yo salimos de casa, pues eso, nos colocamos 4 pelos y tal y nos lavamos la cara, nos hemos duchado y ya está.
Los políticos, ellas, camisa, chaqueta, corbata y tal, en cuanto sale la tía, ¿de qué iba vestida la tía la ministra esta, la no sé qué?
Y ha repetido vestido. Pues claro, como yo.
Sí, sí.
Hay una frase demoledora en la película que dice, ay, perdón, pues ya me
quedo.
Vale. Hay una frase demoledora que la dice Verdaguer, que es, me follé a una vieja mayor.
Sí, sí, como un Judas.
O sea, una vieja mayor.
Es el momento de...
¿Vieja mayor? O sea, ¿se puede ser vieja y mayor ahora?
Cuando rodábamos ese momento lo pasábamos tan bien porque David, el actor, me decía, me van a odiar en el momento en que digo esto. Y digo, claro, de eso se trata, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? De lo que se comenta por detrás. Sí. Y hay
el momento cosas. Judas me encanta.
Momento Judas.
Yo, lo de vieja lo odio. Mi madre siempre dice, no, las personas son mayores, viejos son los muebles. No, hay que distinguir. Decir a alguien ya viejo o vieja es horroroso.
A mí, cambio, siempre me han preguntado que por qué tenía amistades tan mayores cuando era joven, pero tenía amigos muy tal, y siempre decía, es que a mí me encanta hablar con los viejos. Siempre me parecía como un... Y todavía no he llegado, digamos, a esa fase que me moleste el adjetivo viejo. O sea, sí. Pero entiendo que uh-huh. si le molesta a alguien no hay que usarlo, claro. Uh-huh. En este caso lo usa porque está en la intimidad con un amigo suyo, que probablemente la más baja categoría de intimidad de un hombre.
Oye, os tengo que despedir porque se ha pasado el tiempo. Pero...
Te sientan muy bien las canas y las ojeras, Carlos.
Pues menos mal, porque no tengo ya otra cosa que canas y...
¿Qué podemos ofrecer
lo
más que
me puedes sentar.
Dímelo a mí.
Bien o mal es lo único que... te tienes que venir otro día para hablar de mi 69.
Hombre, pero sabiendo...
Los del 69, en este programa
hombre,
somos
un año,
unos cuantos. Sí, sí.
Mira, ahora, entre otras cosas, están hablando mucho del rey emérito en el 69. Justo el día en que el hombre llegaba a la luna, Franco hizo pasar en las Cortes al príncipe para nombrarle heredero a título de rey. Y eso es el 69, o sea que...
Bueno, pasaron mil cosas en el 69, entre otras que nacimos algunos de nosotros.
La verdad que sí.
Susana Griso es también del 69.
¿Qué dices?
Sí, de 8 días antes que yo, todos sois mayores.
Joder, se conserva mejor que nosotros.
Sí, no te quepa ninguna duda.
Madre mía.
Bueno, Amaya Salamanca, gracias por la visita.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Siempre sin viernes el título de la película. Sí. ¿Lo he dicho? Sí, lo he dicho.
Sí, sí. Es verdad, siempre sin viernes. Vayan a verla.
David Trueba, hasta cuando tú quieras.
Muchas gracias.
En 19 minutos llegamos a las 12 de la mañana ya. 11 en Canarias y ahora seguimos.